Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Un placer estar.
A ver, mi sin Arturo Rivera.
Sin Arturo Rivera el día de hoy. Como bien lo comentas, no lo tenemos aquí en cabina. Ahorita lo vamos a estar enlazando a un evento en el que se encuentra. Bueno, se encuentra por lo menos aquí en la Ciudad de México, que ya es un milagro, ¿no?
Anda por allá en el Cono Sur y en China y eso.
Sí, ya, viviendo la vida loca, amigo. Eso. Pero bueno, recuerde que nos pueden escuchar todos los días a través del 104.1 de FM y 1500 de AM. Esto en la segunda cadena nacional que llega a toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Y también, si usted lo prefiere y tiene buena conexión a internet, nos puede escuchar a través de www.radioformula.com.mx o en YouTube. Ya estamos platicando con ustedes, estamos como Fórmula Automotriz. Y también estén muy al pendiente porque vamos a tener algunas dinámicas con nuestros amigos de móvil, ya que están lanzando unos pósters de ediciones especial. Ya estaremos platicándoles un poquito más de este tema. Y también muy contentos aquí en Fórmula Automotriz, todo el equipo, porque mañana grabamos nuestra segunda mesa automotriz para televisión, para Telefórmula. Van a poder estar viendo este programa el día 30 de septiembre. Y bueno, quien nos acompaña en esta segunda mesa, nos acompaña nada más y nada menos que Gerardo Romero, él es vicepresidente de Toyota México. Nos acompaña Edgar Carranza, presidente y CEO de Hyundai México. Y también nos acompaña Daijo Soya. Daijo Soya es el presidente de Subaru México. Entonces se va a poner buenísima esta conversación con ellos. Vamos a hablar un poquito de producto, de financiamiento, de las nuevas marcas chinas que están llegando al país y compitiendo fuertemente. Entonces, temas muy interesantes que estaremos compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias siempre por su preferencia. Y bueno, aquí en cabina me acompaña mi amigo y compañero Jorge Sabiñón. Mi querido George, ¿cómo estás?
Mi querido Charlie, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Feliz de estar aquí con ustedes. Este día no ha llovido aquí en el Valle de México. Sí, ¿eh? Está muy tranquilo. De hecho, amaneció muy despejado y así se mantuvo todo el día. No llovió. Sin embargo, aquí dice que el pronóstico: lluvias fuertes para Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos en Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas en Tamaulipas, Zacatecas, Tlaxcala y Ciudad de México. Entonces, pues aquí ahorita sí nos libramos. También es bueno, ¿no? Que, sí, que un par de días no llueva para que se seque todo. Arreglen los hoyos si algún día tienen voluntad de hacerlo. Y no caigan las coladeras rotas. En fin, todo lo que acarrea estas lluvias que siempre lo decimos Arturo y yo, dejan más bienes que males, ¿no? Pero sí destruyen los caminos, destruyen las calles. Rompen las coladeras, etcétera. A veces se tapan porque la gente tira basura en la calle, uh-huh, y las coladeras se tapan, y eso es un problema de que se aniegan las avenidas y las, claro, vías principales.
Sí, yo estaba viendo justamente las noticias por la mañana aquí en Grupo Fórmula y platicaban que las zonas más afectadas pues fue en el Estado de México y fue precisamente Chalco, que ahí sí hubo ciertas inundaciones, y eran los videos que veíamos ayer de las personas empujando su carro para tratar, sí, de sacarlo de pues ya el río, ¿no? Yo
que río, sea, es, ahí. Fíjate. Entonces, que mira, sí, un tema, Chalco es un valle que antes era lago, ajá, ¿no? Y pues la gente se fue asentando ahí,
La naturaleza lo
están pagando las consecuencias.
Así es. Pero bueno, parece que ya también tenemos en la línea a Jorge Blancarte. Mi querido Jorge, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, mi estimado Charlie? Pues muy contento de saludarte, amigo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Tocayo, buenas noches. Y pues saludo a la audiencia también que escucha aquí nuestro programa. Y pues bueno, ya listísimos con la información para platicar, ya sabes, de lo que más nos encanta, de los coches.
Pues un gusto tenerte por aquí, Blancarte. Ahorita ya en unos momentos también vamos a estar enlazando a Arturo Rivera, el titular de este programa, y a Jonathan Chora, porque ellos se encuentran con los amigos de BYD. Van a presentar el modelo de acceso a la marca y es este Dolphin. Y también tú traes información muy interesante sobre el modelo de acceso, pero de Mazda, ¿no?
Es correcto, amigo. Ya no tenemos ahora sí que los cambios que nos ofrece este modelo, así como precios y versiones. Vamos a platicar de ello.
Sí, la verdad es que Mazda es de esas marcas que año con año está haciendo pequeños cambios en sus modelos, casi en todos. Entonces, una estrategia interesante que siguen. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en este su programa. Y arrancamos con toda la información. Si quieres, nos vamos primero, mi querido Jorge Blancarte y mi querido Jorge Sabiñón, con el tema de deporte motor. ¿Por qué? Porque la Fórmula 1 regresó de vacaciones y regresó con todo, Jorge. Yo fíjate que platicaba con algunas personas que siguen pues cada fin de semana la Fórmula 1 y me decían que pues ahora se está poniendo más entretenido que en el primer semestre del año, ¿no? Y sí, la verdad es que sí, hemos visto pues ya algunos cambios interesantes ahí.
Claro, ya los números están muy marcados, el ganador absoluto de como equipo es Red Bull. Yo veo muy difícil que con lo que queda del serial alguien lo alcance. Max Verstappen también está muy arriba en puntos y Checo, ahí va, o sea, él está un poquito más peligrando en su subcampeonato.
Que el año pasado yo creo que peligraba más, ¿no, Jorge? El año pasado sí, literalmente estaba a un solo punto.
A un puntito, cinco, sí, cuatro, y nomás andaba bailando.
Y tristemente el destino no le...
Lo dijimos muy al principio de la temporada, si Checo no falla, si acaba todas las carreras y todo, pues no tiene por qué no suceder lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Y bueno, ya mañana 21, acuérdense que en Japón pues es un día después, ¿no?
Así es.
21, mañana es la práctica 1 a las 8 y media de la noche, hora de México. El 22 la práctica 2 a las 12 de la noche. Ay, y la práctica 3 a las 8 y media de la noche. Entonces sí están los horarios, pues para las prácticas bien.
A mí me gustan, sí.
La calificación es el día 23, ajá, o sea, se monta junto con la carrera porque okay, lo mismo que es el día.
Pero no es este tema del sprint. Va a ser una...
No, es calificación normal. Aquí no dice que es sprint.
Ok.
Es igual a las 12 de la noche para terminar a la 1. Y la carrera es a las 11 de la noche del mismo día 23.
Bueno,
entonces está divertido, sí, ¿no? Para los horarios.
Mira, yo prefiero dormirme tarde a despertarme de madrugada y ver la carrera, ¿no?
Pues
como
sí,
que todavía no agarras bien la onda, amigo.
Sí, yo también prefiero. El circuito se llama Suzuka International, claro, Racing Course. Tiene, su primer gran premio fue en 1987,
sí,
una longitud de 5.807 kilómetros, la velocidad récord, la vuelta récord, perdón, es de 1.30.983 de Lewis Hamilton, son 53 vueltas, se recorren 307.471 kilómetros, entonces, pues bueno, ahí está. Esperemos, este sí es un circuito fijo,
sí,
porque los de callejeros, sobre todo el de Singapur, lo comentamos la semana pasada, bueno, a principio de semana más bien, es un circuito difícil porque es muy ancho en unos lados, en otros angosta, las vueltas a 90 grados no ves nada, de hecho se sí, dieron varios ahí en esas vueltas de 90 grados. Y al final Russell también se agarró un lavadero, perdió el control y se dio un seco.
Vámonos.
Entonces ahí cambió todo y tiene muchos lugares que es como túnel. Entonces yo creo que para los pilotos esas nada más ver barda, ¿sí?, a una velocidad tan alta, yo creo que debe ser, tienes que ser muy concentrado.
Mentalmente, ¿no? Debe ser complicado.
Estar muy concentrado en lo que estás haciendo porque cualquier distracción pasa lo que le pasó a Russell.
Sí, pero la aquí verdad no, es que tienen su encanto los circuitos callejeros.
No, claro,
por ejemplo, Mónaco, bueno, todos los pilotos lo aman. Y ahora que venga el Gran Premio de Las Vegas, Jorge, yo creo que va a ser de los
ese
mejores.
Va a ser un tema, porque ese es callejero, sí, sí, igual que
callejero Miami, más no poder, porque vas a pasar por los mejores hoteles, por el alumbrado más grande de todo el planeta. O sea, realmente va a ser un gran premio que va a dar muchísimo de qué hablar. Y hay que recordar que este ya se convirtió en el más caro de todos los grandes premios. Y eso que todavía ni se corre. Blancarte, ¿tú cómo ves este Gran Premio de Suzuka de Japón? Llama mucho la atención porque pues es la casa del equipo Honda, o bueno, del equipo Red Bull.
Pues sí, es increíble el desarrollo que incluye ahí, ¿no? No, tocayo, ahora sí que yo respeto a tocayo, ya sabes, yo dejo hablar y luego intervengo. Ahora sí que levanto la mano, ¿no? Para no.
Pues mira, es lástima que no te vemos cuando alzas la mano.
No te preocupes.
Adelante,
ya. Tocayito. Pues mira, la verdad es que como dices, mi estimado Charlie, el desarrollo que tiene ahí y cómo participa Honda desarrollando ese motor es muy relevante, ¿no? Y el hecho de que presuman y que hagan cosas importantes en este gran premio allá en Japón, pues va a dejar mucho y revelar lo que todos sabemos, ¿no? El desarrollo de tecnología que Honda mete en sus motores, y más en esta categoría de deporte motor que está hecho para eso, ¿no? Para que se vea la ingeniería y lo que pueden hacer esos motores.
Sí, Honda la verdad es que es una marca reconocida a nivel global y cabe destacar que ahorita pues Red Bull ya no la va a seguir utilizando. A partir del año 2026 van a empezar a utilizar la motorización marca Ford. Entonces Honda ya dijo que no se retira de la Fórmula 1, va a seguir haciendo motores, va a entrar con otros equipos y ahí va a estar la competencia real, Jorge, porque hemos visto muchos cambios tanto de pilotos como de equipos que van buscando mejorar y no siempre lo logran, ¿no? Sino que van en retroceso. Yo recuerdo mucho el caso de Daniel Ricciardo, un piloto muy carismático, creo que el más carismático de la parrilla de Fórmula 1, y él estaba antes en Red Bull. De hecho, él llegó a ser coequipero de Max Verstappen. Los dos tenían podios, los dos eran muy competitivos, de hecho llegaron a tener muchas confrontaciones entre ellos dentro y fuera de la pista, y al final llega Renault y le dice a Ricciardo: ¿sabes qué? Yo ahorita no soy un equipo competitivo, pero la siguiente temporada sí lo voy a hacer porque voy a invertir tanto y tú vas a ser mi piloto principal, vente para acá. Y Ricciardo toma la peor decisión de su vida, creo yo. Se sale de Red Bull, de un equipo que iba creciendo, de un equipo ganador, se va a Renault a probar suerte y jamás, jamás pudo despegar. Y ve ahorita dónde terminó, en el equipo pequeño de Red Bull.
Enyesado aparte.
Sí, enyesado, amigo, para acabar. Entonces realmente es que la Fórmula 1 pues no tiene nada escrito y ya veremos cómo les va a estos equipos que van a brindar las motorizaciones. Y bueno, mi querido Jorge, pues si quieres entramos en tema contigo. Estábamos platicando que Mazda es una de las marcas que no deja que sus productos se hagan viejos. Sabemos que los cambios de media vida se hacen cada 4 años y los cambios de vida total o cambios completos, como se conocen en la industria, se hacen cada 8 años. Esto es una regla que siguen muchas marcas, otras tantas no. Por ejemplo, pues hay productos que tienen 7 años y no se han renovado nada. Entonces, Mazda creo que a pesar de que no hace renovaciones tan profundas, pues sí cambia ciertas cosas cada que hace el cambio de modelo, ¿no? Ahorita ya estamos pasando a los modelos 2024 y platícanos, Jorge, ¿qué trae este Mazda 2?
Sí, pues como dices, la verdad es que Mazda es más conservador en ese tipo de cambios, no como por ejemplo marcas coreanas, ¿no? Hablemos de Hyundai o de Kia, que siempre hacen como que a veces luego cambio cada 2-3 añitos y muy, muy, muy radicales a veces sus cambios en equipamiento y diseño, ¿no?
Tienes
y
esto toda la razón, porque por ejemplo ahorita, ¿no?, el caso de K3, o sea, es algo completamente diferente a lo que era Río.
Es correcto, entonces... Pues bueno, también lo hemos visto con Santa Fe, con Tucson. Entonces la verdad es que siempre sorprenden por ese lado los coreanos. Sí. Pero bueno, hablando del Mazda 2, como dices, para el modelo 2024, recibe una actualización en diseño, en algo de equipamiento, entre otros detalles, y a nivel motriz también. Entonces, si quieres, vámonos por partes. Y nada más recordar que este Mazda 2 está en el segmento, en ese peleado segmento de los subcompactos, y que se ofrece en versión tanto hatchback como sedán. Entonces tiene muchos competidores, solo por mencionar algunos: Seat Ibiza, Suzuki Swift, Nissan Versa, Chevrolet Onix, entre otros. Aclarado esto, pues vayamos por partes. Si quieres, tú me dices ahí cuando vayamos al corte, porque ves que luego yo me voy de filo como gordo en tobogán.
Claro que
entonces,
sí, amigo.
No hay problema. Bueno, pues mira, en cuestión de diseño, estrena una nueva fascia que está, pues, le da una apariencia mucho más deportiva, y desaparece todo el tema cromado para emplear ahora acabados en negro brillante, lo que le da un aspecto incluso más elegante. A mí en lo particular me gusta, se ve bien, se ve muy diferente. Incorpora también nuevos rines de 15 y 16 pulgadas, y lo que se queda igualito, sin nada de cambio, son el tema de los trazos, así como las luces frontales y las calaveras. Por dentro no hay cambios mayores, solo alguna mejora en los materiales. Teníamos por ahí un detallito en un inserto de piel en el tablero, ahora es emplea un elemento brillante. La verdad es que en las fotos no sé distinguir si es
por ahí plástico, ¿qué podemos decir? Por eso nomás lo manejo como tal. Y seguimos encontrando en todas las versiones, dependiendo la que adquieras, asientos de piel sintética, cuerule, pues, o tela, ¿no? Antes de que se... Lo bueno es que no anda el señor Mr. Wiz. Mr. Wiz o el señor Arturo para
corregirme. Ya iba yo a hacerlo, ¿eh? Ya iba a comentarlo, pero me ganaste, tocayo.
Muy bien, tocayo, muy bien, muy bien. Bueno, pues en el tema de equipamiento, aquí es donde sí también hay cosas que vale la pena así como puntualizar. En el tema de la versión I del sedán, se tienen ahora unos nuevos rines de 15 pulgadas con tapones. Esto, si bien es, algunos puede gustarle o no, a mí no me desagrada porque pues son buenos e ideales para los baches y hoyos, tú que mencionabas ahorita, tocayo, por las lluvias. Gracias. Son buenos. Buena opción de equipamiento. Para la variante iGrand Touring, ya no tenemos asientos con calefacción. Para todas las versiones, que esto se aplaude mucho, es que se ofrecen 6 bolsas de aire, frenos ABS y control de estabilidad. Encontramos a nivel de infoentretenimiento, pantalla de 7 pulgadas, lo padre, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Y bueno, para resaltar temas de equipamiento que creo que vale la pena mencionar, faros LED, sensor de lluvia, cámara de reversa, así como apertura y encendido presencial, y lo mejor, head-up display para todas las versiones. En el tema mecánico, si vamos bien de tiempo, mi estimado Charlie.
Adelante, adelante.
Se mantiene el motor de 1.5 litros de 109 caballos y 104 libras-pie, que está acoplado a una caja manual, ya sea, automática de 6 relaciones. Sí. Y ojo, para este 2024 desaparece la versión Mild Hybrid, ya no la tenemos disponible.
Ah, sí, esa es noticia, ¿eh?
Mira.
Ajá. Sí, eso está parte triste. Sí. Y la otra parte que también me agrada, que ya se había anunciado hace unos meses, es que todavía no tenemos la fecha, ni sabemos, puede que llegue con la versión Signature, es el nuevo motor de 2 litros así con es. Una potencia de 150 caballos.
¿Sí?
Esa es la cuestión en cuestión de con referente a los cambios. Y pues bueno, si tienes tiempo, te doy de una vez los precios.
A ver, George, porque estamos viendo que son 3 versiones, échanos los precios.
Pues mira, tenemos la primera que arranca es desde 284,000. Uh-huh. En el caso de la sedán, la automática vale 294,900. Tenemos la Sport en 314,900. Lo que es la Sport en caja automática, 324,900. Para terminar, si no me equivoco, déjame ver aquí la lista. Y en la que se llama Grand Touring, en 354,900 pesos.
Sí, pues la verdad se me hacen precios muy accesibles en cuanto al valor-precio, pero bueno, ahorita si quieres seguimos platicando de este producto y mucho más, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz. ¡Continuamos!
¡No le cambie! Vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta al único programa automotriz que se transmite los 365 días del año y lo hacemos a través del 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Y recuerde que también nos puede escuchar a través de internet en www.radioformula.com.mx y en YouTube estamos como Fórmula Automotriz. Y aquí seguimos con la mejor información. Vamos a terminar este tema de Mazda 2 ya en su modelo 2024. Interesante. Antes de estas actualizaciones que nos mencionas, Jorge, estaba yo aquí poniendo la página de Mazda en mi laptop, le estaba compartiendo la pantalla al público que nos sigue en YouTube, y bien los cambios, el frente, como comentas, se ve diferente, se ve un poquito más agresivo, más moderno, y creo que Mazda pues ha sabido seguir esta receta para poder tener el éxito necesario y continuar dentro del famoso Top 10, Jorge. Hay que recordar que Mazda, con este modelo, Mazda 2, hizo la dinámica o hizo la estrategia de bajar el precio y así poder ellos pues comercializar más.
Sí, es correcto, mi estimado Charlie. La verdad es que Mazda hace un muy buen trabajo con todo el tema de su oferta de producto. Y aquí lo peculiar, que es importante señalarlo, ahorita antes del corte, por eso también me quedé reservándome en cuanto a contener la información, es que, por ejemplo, el sedán, que fueron los precios que ahorita di, arrancan en $284,900. Pero, por ejemplo, en el caso del hatchback, que ahí son tres versiones, la Sly Sport en caja manual y automática, arrancan en $314,900. Esto es si te vas por el hatchback, okay, que es comprensible puesto que muchos usuarios buscan el sedán y termina en el mismo precio que en las dos versiones, tanto en sedán como en touring, en sedán y hatchback, la que es la iGrand Touring, en $354,900. Entonces, ahora sí que tenemos una gama de versiones para quien quiera en cuanto a presupuesto, y creo que lo está haciendo muy bien en este caso el Mazda 2. A mí es un producto que me gusta, que ha sabido usar muy bien en términos de equipamiento y desarrollo.
Claro.
Este Mazda, entonces creo que este cambio que le están dando, pues se aplaude muchísimo. Y pues aquellos que buscan un coche automático, que yo soy de los que busca esa simple opción por el tema del tráfico, pues creo que por un cochecito de ese, de esas proporciones, con ese motor, con ese precio, pues está muy bien, ¿no?
Sí, la verdad sí. El valor-precio es estupendo dentro de este Mazda 2, y lo importante, o lo más importante, es que es fabricado orgullosamente aquí en México para exportación. Exacto. Y bueno, parece que ya también tenemos al titular de ese programa, Arturo Rivera, que se encuentra con los amigos de BYD presentando su modelo Dolphin. Mi querido Arturo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi estimado Charlie, saludos allá en cabina. Aquí estoy con el primo, también estoy con Jonathan, y bueno, vamos a platicar acerca de pues este importante lanzamiento de BYD Dolphin, un vehículo pues sorprendente, también ahorita sorprendente por el precio. Entonces vamos sí a estar hablando un poquito, porque son 405 kilómetros, un vehículo con estas nuevas baterías Blade, y que efectivamente vendrá a ser el parteaguas de los vehículos eléctricos de alta gama. Y lo digo de alta gama, ¿por qué? Porque ya existen otros en el mercado. Por ahí anda uno de una marca mexicana, que es un, no me acuerdo, un JAC, ¿no? Un hack. Sí, por ahí anda, ¿no? Entonces, pues creo que es el único que anda por allá a un precio ahí medio baratón.
Competitivo.
Pero llega este Dolphin, que la verdad, pues a mí me tiene gratamente sorprendido por la calidad, por el precio, por los interiores, por la recarga, por todo. A ver, mi estimado primo, ¿qué opinas?
Me gustó mucho, Arthur, porque es una apuesta, pues que sí viene a mover el mercado, definitivamente. O sea, el precio es sumamente competitivo, está el precio de ya de versiones de ese tamaño de gasolina. Entonces, sí deja claro la estrategia de la marca, lo que está buscando, y me gusta mucho también que es un diseño bastante fresco, moderno, los materiales no están mal, se ve bien ensamblado, habrá que manejarlo, habrá que ver más datos, no dieron datos, me imagino que solamente es una versión. Sí. En Europa tiene diferentes versiones, motores más pequeños, menos potencia, baterías más pequeñas. Este, por ejemplo, es rival directo de un ID3, que sería un auto que estaría llegando a nuestro mercado, probablemente, bueno, no sería para nuestro mercado, para el mercado europeo, pero me parece que es una opción muy competitiva y que sí pone las cosas en un terreno diferente a los eléctricos en México.
A ver, como tú lo dices, el ID3, porque el ID3 prometieron que podría ser el auto del pueblo, así como en su momento fue el Volkswagen, y que saldría, no sé, creo que en 15,000 euros y una cosa así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. A ver, mi estimado Jonathan.
Sí, Arturo, fíjate que en el caso de este nuevo Dolphin, nosotros ya tuvimos oportunidad de manejarlo, y el tema de la calidad de interiores es igual tanto en Joan Plus como en modelos superiores. Tienes también la pantalla que se gira, se puede poner de manera vertical, de manera horizontal, tienes o compartes esa misma calidad. Tienes 405 kilómetros de autonomía, entonces también es importante, no muchos vehículos de ese, pues en ese precio dan esa autonomía. Buenos espacios en una fila de asientos, en el maletero, traes también el adaptador de carga para poder parte en cualquier, estación de carga. Entonces, eso es lo importante. Y además, el precio, $535,900 para esta única versión, como dice el primo. Hay muchas versiones en Centro y Sudamérica, en Europa, pero aquí llegaron con la tope de gama. Entonces, imagínate, si llegaran a traer, motores más pequeños con baterías, el precio sería todavía más competitivo.
Pero yo creo que no convendría traer motores más, bueno, baterías con menos carga, más pequeños, porque las distancias en Europa, hay que recordar que hay muchas estaciones de carga, las distancias son más cortas, y obviamente, bueno, pues en México es totalmente otro mercado. Pero sí, la verdad, sorprendente este lanzamiento, como bien lo dice aquí el primo Jonathan, 535.900 pesos, un precio que a mí me agradó mucho porque acabamos de regresar de esta prueba de manejo allá en Brasil con Volvo, EX30 se presenta a 650.000 pesos, y podría ser el rival directo también de Volvo EX30, porque el tamaño es exactamente el mismo, ¿eh?
Son 4.2 metros, que es justo el tamaño de un ID3, de la Volvo EX30, incluso hay un MG también eléctrico en Europa, que es el rival directo, exactamente. Entonces, ¿sabes qué es muy interesante? Al ser una plataforma eléctrica, aprovecha muy bien el espacio, como mencionaba John, pueden caber 5 pasajeros, yo sabía que tiene una distancia entre ejes de 2.3 metros, es casi el tamaño del auto.
Oye, primo...
lo más lejos posible.
Y, ¿no? Y ese se convierte en el cuarto modelo de la marca en llegar aquí al país, estoy viendo la correcto página, y también se convierte en el modelo de acceso, es lo que entiendo, por el precio.
Sí, sí, totalmente. Es tal cual el modelo de acceso. Yo creo que a partir de aquí veremos pues muchas cosas más sorprendentes, no solo de BYD, sino de otras marcas, ¿no? Se van a poner unas cosas muy interesantes. Y también lo que está padre es que vas a tener el cargador, lo cargas a velocidad de 7 kilowatts, que es lo que se carga regularmente en casa. Uh-huh. El vehículo como tal puede soportar hasta 88 kilowatts de velocidad de carga, pero tendrías que conectarlo en un cargador de carga rápida. Hay que ver si este adaptador del que mencionan podría funcionar con las redes de carga que ya existen, por ejemplo, con Evergo, con Tesla. Hay todavía algunas cosas ahí que ver cómo se podría utilizar, pero vaya, es una apuesta interesantísima para el mercado, y quien esté pensando en un eléctrico, pues definitivamente va a tener muy buen ojo en ese sentido, ¿eh? Va a haber buena oportunidad.
A ver, aquí también Jorge tiene un comentario.
A mí me gustaría retomar un poquito la entrevista que tuvo Arturo con Stella Lee ahora que estuvieron en China, donde mencionaban el tema del por qué escogieron un auto eléctrico, y ella hacía referencia de tener toda la tecnología disponible en vehículos de entrada, y creo que con este nuevo Dolphin lo están haciendo. Tienes toda la calidad, tienes toda la tecnología, tienes un rango de 405 kilómetros, que es lo que más llama la atención, y entonces colocas un producto atractivo en el país, y eso es donde justamente están atacando. Creo que se cumple esa visión que tienen pues de entrar al mercado mexicano, y no solo en el mercado mexicano, sino en el mercado global. ¿Cómo haces atractivo un vehículo eléctrico contra uno de combustión, como es el primo, que ya hay muchos en ese rango? Pues con equipamiento, con tecnología, con calidad, que es lo que tiene este nuevo Dolphin.
Sí, trae una estrategia diferente. A ver, Jorge.
Sí, ahorita que el primo hablaba de la cajuela y de la capacidad, fíjate que sí me llaman la atención los números, primo. 345 litros es la capacidad normal. Al abatir los asientos, te da 1,310 litros de capacidad de cajuela. Entonces, muy interesante.
Sí, y también hay que recordar, primo John, Arturo, que traen estas baterías Blade, ¿no? Que son consideradas de las más seguras del mundo. Arturo Rivera estuvo con los amigos de BYD en China y justo platicaban que estas baterías pues son casi indestructibles, y que en caso de que lleguen a sufrir algún golpe o alguna perforación, incluso, Arturo, pues no van a sufrir incendios o algo por el estilo.
Sí, no, la verdad es que tienen una tecnología muy avanzada. Ellos fabrican sus propias baterías, no se las compran a ningún proveedor, y esto también hace que los costos sean mucho más bajos. Pero aquí hay algo importante que recordar y que mencionar, porque pues resulta que la marca pues va a introducir otro vehículo que se llama el Seagull. Este vehículo será más pequeño todavía que Dolphin, y este vehículo pues promete por ahí 350 kilómetros de autonomía, más pequeño, del tamaño de un Spark. Si nosotros reconocemos por ahí el Spark o el Granny 10, por ahí es el tamaño. ¡Órale! Pero vamos a ver cómo se comporta. Oye, bueno, pues casi entramos aquí a la entrevista con Stella Lee, vamos a platicar con ella, vamos a estar con una traducción aquí con el primo, porque quiero que todos los amigos que nos escuchan en la radio, pues obviamente escuchen lo que tiene que decir Stella Lee. La verdad es que pues es algo muy interesante, porque ella maneja toda la información de todos los vehículos que están ya en el mercado, lo que viene de una marca nueva también que tienen allá en China y que posteriormente pues estará inundando los mercados a nivel mundial. Hay que recordar que también son fabricantes de autobuses, de maquinaria pesada. Hay que recordar que también pues de mucha tecnología, de muchas patentes, 40 mil patentes tienen actualmente, nada más imagínate todo lo que han patentado de diferentes productos. Entonces, bueno, pues estamos ya casi al corte también, ¿no?
Sí, Arturo, ya estamos a unos segundos de salir a un corte. Ahorita platicamos con Estela y con todo el equipo y regresamos con ustedes aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y regresamos a la hora feliz de Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en este su programa, el único programa de autos que se transmite todos los días del año, los 365 días. Esto a través del 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Llegamos a toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Y si usted lo prefiere, también nos puede escuchar en cualquier parte del mundo a través de internet. ¿En dónde? En www.radioformula.com.mx y en YouTube estamos como Fórmula Automotriz. También si a esta página www.radioformula.com.mx le agrega diagonal autos, va a poder enterarse de la mejor información y ahí justo ya está el artículo de BYD Dolphin para que puedan conocer de primera mano toda la información. Y bueno, mi querido Arturo, regresamos contigo porque tenías una entrevista muy importante.
Sí, tenemos una entrevista aquí con Estela Lee, está terminando precisamente con otro compañero de la prensa, yo creo que ya no tarda, y nos enlazamos en vivo con Estela Lee para toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos, para que obviamente se enteren de primera mano qué es lo que está sucediendo con este importante lanzamiento, que por el momento es el producto de entrada, es el producto eléctrico de entrada de la marca BYD, pero que posteriormente, como yo les comentaba, va a haber otro producto que se llama Seagull. Este producto Seagull va a llegar a México por ahí por el mes de febrero, entonces ya tendremos otro producto más pequeño todavía, obviamente a un menor precio, y esto hará que también se meta a competir directamente en los segmentos de compactos, de subcompactos, pero de forma eléctrica. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con este lanzamiento tan importante, sí, que es el Dolphin. Cómo se va a mover este vehículo, porque aquí lo que están prometiendo también los amigos de BYD es un crecimiento muy importante de agencias en toda la República Mexicana, y obviamente, bueno, pues con ello tendrán la oportunidad de una apertura mucho más grande en cuestión, pues obviamente de ventas, ¿no?
A ver, también tenemos aquí en la línea a Jorge Blancarte. Jorge, ¿a ti qué te parece esta marca y en especial el modelo Dolphin?
Oye, pues la verdad es que es increíble el contenido precio que está teniendo este modelo de BYD, y la verdad es que la batalla que está la oferta de producto y con esa autonomía es muy, muy sorprendente, ¿no? La verdad es que yo no sé hacia dónde el tema de la electrificación, dónde va a parar, porque cada vez están llegando más modelos electrificados y todo el mercado. Estaba yo leyendo una estadística de que a nivel mundial están creciendo al 1000% la venta de vehículos eléctricos, y pues bueno, a mí me da mucho gusto que de todo tipo está llegando, y platicaba ahorita, estimado Arturo, del vehículo de Volvo, ¿no? Creo que es X30, si no me equivoco. Entonces, la verdad es que muy bien por este precio. Digo, ahí nos estarán dando ahorita todos los detalles de ellos que lo están ahí viendo, y pues, la verdad, muy, muy bien, muy contento y feliz de que tengamos esa apertura eléctrica en nuestro país, ¿no?
Sí, porque realmente la queja en general siempre era que los vehículos eléctricos eran caros, que no alcanzaban, que los diseños eran muy feos. Ahora ya no vienen con diseños feos, vienen con diseños realmente estéticos y atractivos y a precios muy asequibles.
Y muchas veces con las mismas plataformas de los vehículos de combustión o la carrocería, entonces eso le da el... Adelante.
A ver, Arturo.
Sí, listo. Ya estamos aquí con Estela Lee, ya estamos aquí con la vicepresidenta precisamente para las Américas, gran personaje, he tenido la oportunidad de platicar con ella en dos ocasiones, Y bueno, pues en esta ocasión vamos a tener aquí la traducción también de Héctor Ocampo, porque pues queremos que todo el público que nos esté escuchando en la radio se entere de este importante lanzamiento que tiene BYD.
Stella, congratulations. You already spoke about 10 years. You're already working in Mexico. So that time was especially important to you to make the decision to go inside to Mexico to start to produce, to sell cars in Mexico?
Yes, we are building the like a kind of foundation here. First, we came here, we only can introduce the buses and the trucks, and then take years for finally test drive our the electric trucks, and then finally they accept, they're happy. So till today, working with Coca-Cola, Fensa, and Lala, Bimbo, and also like a Hurricane, all the customer here, we deliver more than 500 electric trucks here. And very soon, you will see BYD buses will operate in city of Monterrey and also Mexico City.
Bueno, nos comenta que la pregunta fue, en estos 10 años que tuvieron de trabajo, si eso le ayudó para poder participar y entrar en nuestro mercado, tomar como base esta experiencia. Trabajaron con empresas muy grandes y les sirvió para ir desarrollando y entendiendo un poco el mercado mexicano. The next question, Stella, it will be, How do you decide to be in Mexico but with automotive cars?
Yes. How
important is Mexico for you, strategy?
It's natural because BYD is now global leader for electric car, and also in China we are not only the number one in EV, but we are number one in overall market. We believe like Mexico City is more like China, Beijing, Shanghai. People love to live together, but then we have more traffic congestion, we have more pollution. We have to need like push a lot of electric car to stop this, then to give us a very beautiful city back to the clean air. The children can walk on the street with a quiet environment. So naturally, this is the market need BYD, and then we love Mexico. We love the food here. And then we trust also our partner here. Then we enjoy to work in the business here. You see, today we launched Dolphin. Then people are so happy because this car can sing karaoke. Then you can go to the beach and also to do the camping trip. Then you can have a barbecue with this car. You can cook the coffee. You can have a lot of fun. You can watch a movie. This is the kind of high technology with affordable price. So we want to bring this kind of a passion, heat, and to Mexico, make people love that. And I believe we will be very successful here.
La pregunta fue por qué deciden entrar al mercado mexicano. En términos muy generales, hay una gran similitud entre México y China en ciudades tan grandes como Shanghai, como Ciudad de México, y la idea es poder compartir esa pasión y ese desarrollo que tiene la marca para que tengamos ciudades cada vez más limpias, ¿no? E incluso con este modelo, con el Dolphin, poder tener salidas a playa y divertirnos con nuestros amigos, con el karaoke, tener el sistema de conectividad y poder cargar el producto. Estela, another question. What do you believe has the key decision from BYD to be in the position that you already there in the global industry?
Because BYD is traditional for BYD electronics battery, we are the global vendor. We're working with a global, leading company to supply with them. So BYD is, in the very beginning, we're already international company. So now for the car, is the only challenge. We need to build the BYD brand globally. So that is something, is the challenge for us. It's also, we're very passionate wanting to do. Because as stated today, our mission, our dream is to use our technology, offer affordable solution, to help every country to stop pollution and to help the whole planet to combat climate change.
La idea es cómo se, por qué BYD se encuentra en la posición en la que está. Dice que finalmente la meta de la marca es compartir ese sueño de poder compartir esa tecnología y que tengamos, en pocas palabras, ciudades más limpias, ¿no? A través de cómo, pues de tecnología eléctrica y de las características que tienen cada uno de sus productos. Another question, Stella. It could be, for example, what do you think could be the next steps to BYD? Because you're already success, but how far away you can go with this brand?
Yeah, so for BYD, we now want to build BYD more globalized and more localized. For example, in Mexico, we want a BYD brand with one of the maybe top three like a high recognition brand here, and then naturally we will put a manufacturing here in Mexico. But when we come here, we're not only to do the car assembly. We will bring all the technology here, and then also we will bring the like all the components to be produced here. Sometimes I will be talking to some partner. We will very soon to cooperate with the university here. For example, Monterey Tech Company, then to offer the scholarship. So we offer some program for the talent, like we call the talent pool people, and then to have a chance to go to BYD or China to do the internship, to experience the high tech, the, all the technology we have over there.
Y bueno, la pregunta es hasta dónde puede llegar BYD, qué es lo que ve en el futuro más inmediato. Lógicamente ven a México como un país muy importante para el desarrollo de tecnología, de talento, incluso no solamente vender autos, sino traer todo el desarrollo que tiene la marca, toda la tecnología, y está empezando también a trabajar de la mano incluso con universidades como el Tec de Monterrey para ir formando talento que pueda ayudar a cumplir el sueño que tiene la marca, ¿no?
Stella, what is the future for the BYD? In the world, is more cars, electric cars, more batteries for others makers. What's the future?
Both. I think we are now already the largest commercial fleet. Like we deliver 80,000 like electric buses globally, and then we deliver more than like 30,000. Electric trucks globally. And then in the next step, we want to, in every country, we can be the like a number one, like a overall number one brand in overall market. In overall market, not only EV market. we help use our technology. We can help every country to really improve the EV penetration to be more than 30% like today China has.
It's important in Mexican market.
It's very important for Mexico market. You see the Mexico City traffic congestion, pollution is getting worse and worse. So Mexico should be the country welcome BYD here to help to really solve the pollution issue here.
And what about the next steps? Sí, bueno, un poquito, ¿cómo ve el mercado? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué tan importante para nuestro mercado? Y México es muy importante porque va a ser una piedra angular en el desarrollo y la tecnología. And another question, Estela, what do you think could be the next step in chemistry on batteries? This is a main important decision about the future because you know about the weight and the range and everything. What could be the next step from BYD?
So actually BYD have a several thousand engineers looking for the new materials for the new battery technology there. We every technology you can name, we have a R&D to do study. I think so far, iron phosphate blade cell will play a very important role in the next 5 to 10 years. Then the same time so we build up production line, also can be feasible to retrofit for the future technology, for example, state solid cell, state cells, yeah.
Okay. Stella, thank you very much for your
time and congratulations. And soon, very soon.
Thank you.
Thank you. Congratulations.
Thank you.
Thank you.
Yeah. See you again.
Yeah. Bueno, pues este fue precisamente ya la plática con Stella Lee, que es la vicepresidenta para las Américas. Y bueno, pues esta plática tan importante que hemos tenido con ella, pues demuestra precisamente la importancia del mercado mexicano para, obviamente, los mercados que también van a empezar a formar parte de este gran conglomerado que serán los mercados latinos. Entonces, pues muy bien por este lanzamiento, que por el momento, como yo les decía, es importante y es el más, pues digamos, el más económico para la compra de un BYD.
Sí, Arturo, realmente van a llegar con una estrategia muy diferente a todo lo que conocíamos aquí en la industria mexicana. Les deseamos el mejor de los éxitos y pues ya nos estará platicando por ahí Héctor Ocampo, el primo, y tú cuando ya lo manejen y obviamente pues ya dar un poco más de información.
¿Y el mago?
Y el maguito ya lo manejó.
Ah, el mago ya lo manejó.
Así es.
Maguito lo manejó, ya sabes, bien egoísta, no nos invitó, pero no pasa nada, ya. Ya lo manejaremos nosotros, Maguito, gracias.
La nota la van a encontrar mañana, ahorita ya está la del lanzamiento, mañana la prueba de manejo, pero realmente es uno de los pocos vehículos que sí regenera la carga. Nosotros le pudimos regenerar más o menos 5-6%, que la verdad es muy bueno para un auto eléctrico que tiene esa cantidad de baterías. Entonces, eso me llamó la atención. También el tiempo de recarga es interesante. Pudimos estar probando en diferentes puntos de carga y la verdad es que fue también algo rápido, sin necesidad de ir al cargador, digamos el grande, ¿no? La verdad es que es un auto cómodo, es un auto amplio, muy buena suspensión, la dirección muy a punto. La verdad es que sí, muy muy bueno. Y las amenidades, por supuesto, los controles, los comandos de voz, muy buenos también, ¿eh? Sí, y además, fíjate, a iluminación completamente en LED frontal trasero por 35.900, que muchas veces ni los de combustión traen, ¿eh? Entonces, bueno.
Sí, les ve muy bien. Pero bueno, muchachos, pues ya los dejamos divertirse un ratito más. Gracias por enlazarse, por esta importante entrevista. Y nos estamos escuchando pues el sábado, primo. Y John, Arturo, nos vemos mañana por acá en cabina.
Gracias, Charlie. Gracias por allá el día de mañana. Gracias.
Fuerte abrazo. Y bueno, nosotros continuamos aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz. En cabina me acompaña Jorge Sabiñón y todavía tenemos a Jorge Blancarte en la línea.
Sí, oye, pues muy interesante la entrevista. Me llama la atención que no dejó de lado que se puedan fabricar en México. Yo quería preguntarle.
No dijo si iba, para cuándo.
No dijo para cuándo, pero no lo dejó. No dijo que no. Abierta. No dijo que no. O sea, no, podía haber dicho, no, en México no se van a fabricar. Y sí, aquí deja abierta la puerta para que se fabriquen aquí. Lo cual es sumamente importante, ya que traerá fuentes de trabajo que tanta falta nos hacen. ¿Sí? Y la otra, yo quería preguntar, ya no dio tiempo obviamente, que si va a traer la segunda versión. Y algo que se me hace muy interesante es que tiene un cargador rápido, el Maguito comentó algo al respecto del cargador rápido, de 100 kilowatts, que podría cargar de 30-80% en tan solo 29 minutos.
Entonces, son maravillosos.
Es maravilloso.
Pero fíjate, ahí nos platicaban los amigos de Volkswagen que uno de estos cargadores en promedio tiene un costo de $1,500,000. Entonces, uno como cliente convencional jamás lo podría pagar, únicamente lo van a poder poner ciertas empresas en las principales plazas, llamémosle así, o en los principales corredores para poder generar carga. Pero sí, estos cargadores son maravillosos. Blancarte, ¿qué te parece este lanzamiento? Y también, ¿qué te parece el tema de la planta? Justo lo que comentaba aquí Sabiñón, es que probablemente vayan a llegar, y si eso pasa, yo creo que sería un gran paso para el país. ¿Por qué? Porque actualmente en México se producen muy pocos autos eléctricos, de hecho la única que se produce es Mach-E, y hay planes de que venga Blazer EV, Equinox EV, por ahí ciertas cosas, pero realmente es que somos un mercado muy novato en el tema de electrificación. ¿Blancarte?
¿Ya se nos fue?
Ahorita lo tratamos de recuperar a Blancarte, parece que no lo tenemos.
¿Ya me escuchan? Ahí está. Perdón, miren, creo que es súper importante el tema del empleo, como dice el tocayo, y la cuestión del desarrollo de ingeniería, que estamos, como dices, Charlie, en un proceso de crecimiento. Eso creo que aporta muchísimo a nuestro país. Y algo que me encantó que mencionó la vicepresidenta para las Américas de BYD es el tema de que piensan impulsar la educación, algo que hace mucho Ford desde hace muchos años. Eso creo que va a ser muy padre para nuestros ingenieros. Y vaya, ahora sí que va a ser un crecimiento tanto de industria como por el tema de capacitación y de desarrollo. Entonces, muy bien, creo que ese tipo de infraestructura que llega a ser BYD. Y algo que me sorprendió es algo que ellos comentaban, es que yo he visto sus camiones de Heineken, he visto sus camiones de Bimbo, y les permitió conocer los caminos, el tema de autonomía y nomás mover, ya sabes, números y desarrollo y física y todo lo que tienen que hacer para hacer coches tan atractivos con una autonomía tan increíble. Creo que lo están haciendo de una manera bien pensada, bien desarrollada, y pues ahorita con este nuevo modelo que está en un precio muy contenido, pues aplausos para BYD por todo el proceso que pronto vamos a tener en nuestro país y la oferta de producto que tiene.
Sí, lo comentas muy bien, Blancarte. ¿Por qué? Porque BYD, aparte de tener estos camiones que mencionas con diferentes compañías, también ya tenían autos circulando en el país, baja la mano, pero por ahí tenían estos taxis, estos famosos Bimo. Entonces ya tenían, como lo comentas, cierta idea de cómo era el mercado, cierta idea de cómo eran las ciudades. Entonces llegaron con una estrategia ya bien definida y ahorita pues ya se ven circulando muchísimos BYD en las calles. Ya estaremos platicando más adelante otra vez con Estela Lee para que nos diga qué viene en un futuro y ya que nos defina un poquito más si ya tienen pues el plazo establecido para poner la planta aquí en el país, qué otros modelos llegarán y bueno, todos los pormenores. Nosotros ya nos despedimos, se nos termina el tiempo, pero muchísimas gracias Jorge Blancarte, gracias Jorge
Sabino. Gracias Charlie, buenas noches.
Gracias, gracias a Axel Flores en los controles, al primo, a Jonathan Chora, a Arturo Rivera, el titular de este programa. Yo soy Carlos Rivera y sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de seguirnos día a día. Nos escuchamos el día de mañana aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.